voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos de nuevo compartiendo en este espacio que se realiza todos los sábados con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Estamos listos y listas para aprender y compartir como lo hacemos todas las semanas. Dedicaremos el programa de hoy al Día Internacional del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio. Por eso les proponemos un programa dedicado a conocer más sobre este tema. Con este propósito nos acompañan dos amigos de la Colonia Piraí, de la Escuela Agropecuaria de la Colonia Piraí. Barbarita Ayala, bienvenida.
Hola, gracias. Estamos otra vez de nuevo acá, visitándolo.
Y también Dismar Cardoso, que se está acostumbrando a visitarnos aquí.
Bueno, buenos días para todos los radioescuchas y muy buenos días, Gabriela. Y nuevamente gracias por la invitación de nuevo y... Bueno, hoy compartiremos, ¿no?, otra vez nuestras experiencias que tenemos hasta hoy, estudiando en la Colonia Piraí, ¿no?
Bienvenidos, chicos. Para empezar la mañana musicalmente, queremos cantarle a las nubes que nos hacen soñar como todas las cosas bellas de nuestro planeta. Y el cubano Tony Ávila nos dice que anda por las nubes.
Las nubes son los amores que nunca tuve, tiernos parajes por los que anduve, trepando sueños más de una vez. Las nubes se van conmigo a las orgías, se beben todas mis melodías y trasnochadas vuelven al sol. Las nubes son ese beso en que me detuve, ellas me atrapan, ellas me suben a donde solo llegan las nubes. Y yo que ando de paso por las nubes, siempre flotando entre las nubes, ¿qué voy a hacer con este amor? Si voy de pasajero entre las nubes, si ellas me bajan o me suben, ¿qué puedo hacer con este amor que siento por las nubes? Hacen del cielo su pasarela, se ven hermosas con sus pamelas cuando modelan para el amor. Las nubes tienen un lienzo en el firmamento, un claro oscuro de sentimientos, y son del viento cual mi canción. Mi canción. Y todas son trashumantes, son peregrinas, se beben toda mi adrenalina y son divinas como la flor. Y yo que ando de paso por las nubes, siempre flotando entre las nubes, ¿qué voy a hacer con este amor? Si voy de pasajero entre las nubes, si ella ellas me bajan o me suben. ¿Qué puedo hacer con este amor que siento por las nubes? Que yo siento, cuánto siento por las nubes yo.
Por las nubes.
¿Qué dice el coro?
Por las nubes.
Esos amores, amor.
Por las nubes.
Son las nubes, son las nubes.
Por las nubes.
Amores que nunca tuve, por eso.
Con ese amor que sentimos por las nubes, por el planeta, por el medio ambiente. ¿Ustedes también andan por las nubes?
Sí, esperándolas cada rato, ¿no?
Las nubes que a veces no llegan y nos desesperamos por la sequía. Otras veces son demasiadas y nos preocupan las inundaciones. En los últimos años, los llamados desastres naturales aparecen por todas partes. ¿Será que está llegando el apocalipsis? ¿Creen ustedes que esto es algo normal dentro de las variaciones del clima o será que está pasando algo más?
No, pasan muchas cosas, ¿no? Y dentro de esto el cambio climático es lo que está pasando a diario, ¿no? Porque si nos ponemos a recordar tiempos pasados, era más tranquilo, se veía mejor, las estaciones eran normales, pero ahora si nos ponemos a pensar y nos ponemos al caso, las estaciones varían, ya no son estables y hay mucho caos, ¿no?
Yo pienso que somos nosotros las mismas personas quienes estamos provocando todo esto, digamos, con todas las contaminaciones que estamos haciendo, que día a día se realizan al menos las grandes empresas.
Las grandes emisiones de carbono, ¿no?
Sí.
Les proponemos escuchar un radioclip que encontramos en radialistas.net que nos advierte que en República Dominicana pareciera que el diablo está suelto.
No, 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 no. Aquí en Dominicana, oiga, aquí no se había visto una cosa igual. Ni cuando los peores huracanes, oiga. Es que el diablo anda suelto en estos tiempos, ¿eh?
Las recientes inundaciones en el sur de República Dominicana y Haití han costado la vida a miles de personas pobres. Pueblos enteros han quedado sepultados bajo el agua.
¿La causa?
El cambio climático.
La comunidad científica internacional ha advertido, ha repetido, lo ha gritado. Pero los gobiernos no hacen caso. Ya estamos viendo las señales del desastre. Inundaciones, sequías, huracanes, olas de calor y olas de frío.
La tierra está enferma, igual que una persona enferma. Tiene fiebre alta, tiembla, suda, se abraza de sed, se muere.
Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes provocadas por el cambio climático ya ascienden a 160.000 personas al año y aumentarán en forma dramática, especialmente en las regiones más pobres de América Latina, África y Asia.
La principal causa es el dióxido de carbono, el humo de los combustibles, del petróleo, el gas y el carbón.
Andan buscando armas de destrucción masiva. El cambio climático es la peor de todas esas armas. Imagínense, en los últimos años el nivel del mar aumentó casi 20 centímetros y resulta que la mitad de la población del mundo vive en las costas junto al mar. Si las cosas siguen como van...
Yo lo que quiero que me digan es quién tiene la culpa de este desbarajuste en el clima.
Greenpeace acaba de señalar al principal culpable con nombre y apellido, al mayor responsable que impide la recuperación de la salud de la Tierra.
Estados Unidos, con apenas el 5% de la población mundial, es responsable de la cuarta parte de las emisiones de gases contaminantes.
Estados Unidos no ratificará el protocolo de Kioto.
George W. Bush sigue rechazando el protocolo de Kioto, único mecanismo internacional para disminuir los gases que provocan el calentamiento global y el cambio climático.
En la reciente cumbre de Monterrey, Bush presionó a los gobiernos latinoamericanos para que no traten este tema porque...
Porque perjudica los intereses de nuestras empresas. ¡Y basta!
Greenpeace lo ha declarado terrorista ecológico.
Es que el diablo anda suelto en estos tiempos, ¿eh?
Que no, mi amigo. No le eche culpa al diablo. El culpable tiene nombre y tiene apellido.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Dice que el Red Clip no era sobre el diablo, sino sobre los responsables del cambio de clima. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, estaban opinando algunas cosas antes. Pero ¿será cierto? Hay personas que creen más en el apocalipsis que en...
Sí, más que todo, ¿no? Las religiones se encargan de eso, ¿no? Pero en realidad somos culpables de todos. Cada persona que vive es culpable, ¿no? De, más que todo los que viven en las ciudades grandes, los que tienen empresas, aquellas personas que viven... en la ciudad, ¿no? Y no se preocupa de las personas que viven en realidad en los campos, o que son las que llevan todo, o sea, todo lo que generan estas personas. Los culpables no hacen nada, no son más, están más tranquilos, mientras los pueblos más aledaños, los pueblos más pequeños, son los que sufren más.
¿Ustedes habían escuchado del protocolo de Kioto?
Sí. Y bueno, esto yo recuerdo cuando escuché por primera vez en el 2009. Era muy grave, ¿no? Y esto creo que se iba a llevar esta reunión en Holanda, creo, no mal recuerdo.
Sí, en 2010, si no me equivoco, sí. O en diciembre del 2009, había una reunión en Copenhague.
Ah, en Copenhague, sí.
Porque estaba cumpliéndose el plazo del protocolo de Kioto.
Así es.
El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional de las Naciones Unidas, que es una, que como sabemos, es una organización que agrupa a todas las naciones del mundo, donde aprovechan para ponerse de acuerdo en cosas, ¿no? Así y como es. El cambio climático es una cosa que está pasando en todo el mundo, no es que solo aquí haya inundaciones y sequías demasiado fuertes, entonces se había planteado esta reunión en una ciudad de Japón llamada Kioto, en 1997, si no me equivoco. No en noviembre. Pero la cosa es que este protocolo estaba siendo revisado, ¿no? Entonces, 187 estados ratificaron este acuerdo de reducir estos gases que nos mencionaba Barbarita, todos esos gases que contaminan en un 5%. Si lo piensan, no es mucho, ¿no? No parece mucho, sí, ¿no? No es como que te digan, tienes que dejar de producir gases en un 50%, ni en un 20%, que es como la quinta parte, sino un 5%. Pero estos gases se producen sobre todo de quema de combustibles, uh-huh. De procesos que se hacen en fábricas al fabricar cosas, ¿no? Entonces que se queman plásticos o que al unir sustancias se producen gases tóxicos. Sobre todo dióxido de carbono, dice, ¿no? Que es el más contaminante.
Sí.
Que es el que se produce cuando se queman cosas, cuando quemamos basura, cuando estamos usando el carro y sale por el escape. Ese es los gases contaminantes. Hay otros un poco más contaminantes que esos, ¿no? Pero son sobre todo de industrias químicas.
Sí.
Entonces, hay 187 países que han firmado el protocolo. Han dicho, sí, vamos a hacer esfuerzos para reducir este porcentaje de gases en las industrias que producen en nuestros países o que dependen de nuestros países, ¿no? Que están, digamos, legalmente establecidas como de nuestro país. Pero hay un país muy grande que no ha firmado este protocolo, que es Estados Unidos.
Así es.
Y como hemos escuchado en la información que nos da Radialistas, Estados Unidos genera la cuarta parte de los gases que contaminan el planeta, ¿no? Además de que es un país muy grande, tiene una industria grande también. Entonces ellos representan el 5% de la población de todo el mundo, ¿no? O sea, son un poquito de la población del mundo, pero son responsables de la cuarta parte de los gases. O sea, que están generando más gases que cualquiera de nosotros, digamos. Sí. El estadounidense promedio o la fábrica estadounidense promedio contamina más que nosotros aquí. Entonces tienen más responsabilidades, pero no las asumen al no haber firmado este protocolo. No, ni siquiera lo han firmado. Hay países que lo han firmado y de repente no han llegado a cumplir todo el compromiso, pero este país se ha negado a firmar. ¿A quiénes ustedes creen que afecta más el cambio climático?
Yo pienso que el cambio climático afecta a todos, pero más a los países que son con menos recursos, ¿no? Ahí, que están en desarrollo recién. Pero ¿quiénes son los responsables? Los que son los países más desarrollados. Y los otros son los que pagan las consecuencias de todo esto.
Sí, es cierto, Barbarita. Principalmente porque los países menos desarrollados, en primera, tienen menos infraestructura, o sea, hospitales, servicios de rescate, ¿no? O sea, recursos para si pasa algún desastre natural, que dicen que de natural no tiene nada, para responder, ¿no? Pero además de eso, también tienen una población más grande que se dedica a las tareas del campo o que depende de los flujos de la naturaleza, su economía, ¿no ve? Entonces, nosotros somos países fundamentalmente agrícolas, ¿no? Estamos produciendo cosas, ganaderos, en mayor o en menor escala, pero aquí en Bolivia, cuando hay sequía o hay inundación general, es mucha la afectación, ¿no? A los grandes y a los pequeños también. Entonces, como país nos vemos más afectados que un país que depende de la industria y que lo mismo sigue produciendo, qué sé yo, celulares, televisores, tecnología, que es lo que nosotros producimos, que es comida.
Claro.
Bueno, inspirados en la voluntad de los 187 estados que han ratificado el protocolo en noviembre del 2009, para eso era esa reunión en Copenhague, queremos escuchar una canción que hizo un grupo que vive en España, pero que está compuesto por músicos de varias nacionalidades. Este grupo se llama Macaco y tiene integrantes de los 5 continentes del mundo, africanos, latinoamericanos, europeos, que han venido a coincidir en Barcelona y que han empezado a hacer música juntos, fusionando sus culturas, y que le dedican esta canción a la mamá tierra.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara. Mejor romper conciencias, se equivocabas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice,
bombeando tierra madre te dice basta. Pero bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame. Tierra madre, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra madre, grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra madre.
Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban. Otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan.
Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra modo.
Como es de amor a la tierra, 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 tierra,
tierra. ¿Qué les pareció la canción?
Muy bonita, porque a veces, muchas veces cantamos otras cosas y menos a nuestra tierra, ¿no?
Linda la iniciativa del grupo Macaco. Estábamos antes hablando del protocolo de Kioto, de que firman tratados los países para reducir gases contaminantes. ¿Pero será suficiente esto? ¿Tendrán los estados la capacidad de obligar a las empresas y las industrias grandes a cambiar su manera de producir? ¿Qué opinan ustedes?
Yo pienso de que no es suficiente, porque sí firman los tratados, pero no los cumplen, digamos. Los estados igual nomás no los hacen cumplir, igual siguen contaminando, hacen lo mismo ya.
Bueno, por otra parte también, ¿no? Lo que hacen las grandes empresas es darle un poquito de dinero y para que calle la boca y ya, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos hace esto, pagar dinero porque otros países conserven su parque, su naturaleza y o sea, mediante eso hacen que o sea, no contamine mucho, ¿no? Pero o sea, ellos contaminan, pero pagan a otros para que no chaqueen su bosque y todo eso, ¿no? Pero ellos siguen contaminando y no se dan cuenta que siguen generando estos gases, ¿no?
Justamente queremos compartir con la audiencia una de las propuestas que ha tenido eco en las grandes potencias que no apoyan el protocolo de Kioto, que dicen que tienen otras opciones, y hemos encontrado este dato en la radioteca que brinda la Fundación Aler. Vamos a escuchar las propuestas de la ecología verde.
Dicen que con la economía verde tendremos por fin una respuesta para enfrentar al cambio climático y a la crisis ambiental que atraviesa el mundo. Dicen que si convertimos la naturaleza en números, la podremos administrar mejor. Dicen sostenibles, CO2 neutral, de compensación ambiental, bio, verde, recuperación, protección de los bosques.
Quienes defienden la economía verde están aprovechando esta crisis que ellos mismos provocaron para sacar un nuevo negocio. Nuevas mercancías, nuevas ganancias.
Ahora, con los mercados de carbono, hasta el clima se pone a la venta. Y sorpresa, los que manejan estos negocios son los mismos banqueros y especuladores que en el año 2008 provocaron la crisis financiera vendiendo derivados. Es decir, mercancía fantasma que no tenían sustento real.
El cambio climático no se combate especulando en la bolsa. Se combate consumiendo menos petróleo y protegiendo los bosques en concreto.
La economía verde. La historia de cuando la codicia lo destruye todo. Hasta los bosques.
Es que no hay respeto por el aire limpio. Es que no hay respeto por los pajaritos. Es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Es que no hay respeto ni por los hermanos. Es que no hay respeto por la voz de los pueblos. Es que no hay respeto desde los gobiernos. Es que no hay respeto por los puños de Trump. Es que no hay respeto. Y algunos se creen Dios.
Esta es una producción de ALER con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
Ahí teníamos un breve resumen de las propuestas de la economía verde, ¿no? Sí. Una de las que quiero resaltar es la que llaman bonos de carbono. Este mecanismo se trata de que las empresas, bueno, primero se funda una fundación o una figura que tiene el derecho de decir, bueno, si fulanito va a emitir más gases este año, tiene que pagar. Para que ese dinero lo dediquemos a la recuperación ambiental, a la conservación de bosques, ¿no? Alguno de esos trabajos. Entonces lo que le dicen es, bueno, si vas a contaminar más, tienes que pagarme.
Sí.
Y las empresas dicen, bueno, si solamente hay que pagar, yo pago. Y sigo contaminando o contamino más o pongo otra caldera y otro fogón y otra duplico mi producción y pago y ya, se acabó. Entonces, por más dinero que nos paguen, con eso no vamos a recuperar el aire.
No hay forma, o sea, de recuperar el aire, sino que nosotros mismos, o sea, cada persona toma conciencia de que sí somos contaminantes y más que todo aquellas personas que tienen grandes empresas, que tienen grandes producciones, no solamente generan, digamos, contaminación ambiental las grandes empresas, sino las grandes extensiones de monocultivos y varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, al generar basura nomás acá en nuestra casa, nomás ya estábamos provocando una alteración, digamos, al medio ambiente, ¿no? Nosotros llamamos medio ambiente, pero o sea, medio significa, o sea, la mitad de un lugar, ¿no? Perdón, ambiente, en realidad teníamos que hablar del ambiente, ¿no? En total, en su totalidad, y tomar conciencia y hacer que manejar desde nuestra casa, digamos, ¿no? Tratar de utilizar menos energía, utilizar bien la basura, cuidar el agua. Hay muchas formas, ¿no? De cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero más que todo, las grandes empresas deberían tratar de tomar conciencia y hacer que tomaron una decisión de cómo mejorar el ambiente, ¿no? A partir de su generación de ingresos, porque lo que ellos quieren es generar ingresos nada más.
La economía de residuos, como tú estás diciendo, la economía de recursos también puede conducir a un ahorro, tanto sí, en las casas como en las empresas. Por ejemplo, si en vez de pagar la corriente normal, hacemos una inversión en usar paneles solares.
Claro.
O no sé cómo se llaman, pero son los generadores de eólicos, ¿no ve? Uh-huh. Que toman el aire toman la fuerza del aire, mueven un motor y claro, ese motor genera energía, ¿no? Estas también son alternativas. Y por el otro lado están surgiendo iniciativas interesantes. Por ejemplo, el municipio de Santa Cruz ya está proponiendo el recojo separado de la basura, que es un reto porque además de decir, bueno, separen su basura, la gente tiene que separarla y tiene que tener las condiciones para separarla.
Exactamente.
Un amigo me decía, sí, pero a mí lo que han hecho es darme una bolsa blanca y una bolsa negra y ya. Y yo no sé qué va en la bolsa blanca ni qué va en la bolsa negra y después dónde yo consigo esas bolsas o no sé, ¿no? Entonces, necesitamos también ponernos en contacto con las personas que se dedican a esto. Hay personas que se dedican a recoger, por ejemplo, botellas, cartones, y podemos acordar dejarles o llevarles estos residuos.
Claro, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Como por ejemplo, si yo le llevo a una persona que no haya sabido manejar, digamos, residuos antes, ni que solo sabe comer y botar y nada más, alimentarse nada más, pero no sabe de dónde proviene, algunas personas en realidad es así. Y solo agarramos basura, la ponemos en un tacho, lo que sea, lo taqueamos de todo y listo, ¿no? Y si nos dan una o dos bolsas no es suficiente, ¿no? Porque en un domicilio, en un hogar, ¿qué provocamos? Provocamos basuras de comidas, huesos, papeles, de todo, ¿no? Así que no todo eso lo voy a poner en ambas bolsas, ¿no? Por ejemplo, en una bolsa voy a poner plástico, pero ¿dónde pongo los desechos de comida? Y otra de cartón, y dónde pongo lo demás, ¿no? Vidrios y todo eso, ¿no? O sea, es un poco complicadito, ¿no? Bien extenso. Así que teníamos que trabajar más en enfatizar más en lo que es conocimientos de cada persona, digamos, ¿no? En las casas, tomarse, o sea, llevaría tiempo, digamos, ¿no? Mucho tiempo, pero si queremos reducir esta contaminación, ¿no?
Podemos ir empezando, ya que vamos a tardar. ¿Quieres decir algo, Barbarita?
Sí, pero también debería haber, así digamos, que hayan por la radio, por la tele, indicándole cómo deberían de seleccionar las basuras, digamos, dónde corresponde y cómo. Y también, como dice, de que si hay personas que se encargan del recojo de las botellas o los cartones, contactarse con eso, ¿no? Y ellos que se encarguen. Y ver que cada casa, digamos, tenga sus respectivos materiales para que haga la selección de esas basuras. Y que no sigamos contaminando o botando para donde sea nomás.
Uh-huh. Que vayamos construyendo una nueva manera de respetar la tierra, ¿no?
Claro.
No solamente las personas que están en el campo, que trabajan todos los días ahí, sino nosotros también saber de dónde vienen las cosas que comemos. Así y es. A dónde pueden ir, ¿no?
Así es.
Qué utilidad pueden tener en el futuro.
Claro, como yo, digamos, muchas personas que no tenemos trabajo, buscamos solo trabajo, pero a veces está el trabajo en nuestras manos y no lo sabemos utilizar, ¿no? Y más que todo, la gobernación y el Estado debería ver en ese caso, ¿no? Para mejorar, digamos, si es que no hay un trabajo, pero que no lo tomamos como trabajo, sino como vagancia a veces, ¿no? Pero es un trabajo, ¿no? Y se debería tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Porque hay personas humildes que a veces, muchas veces encontramos en la calle que están con su bolsita, siempre buscando un trabajo, pero es un trabajo legal que se tiene, ¿no? Y deberíamos darle mayor énfasis, digamos, a esas personas, ¿no? Y apoyarles más que todo.
Y respetarlos porque están haciendo un trabajo digno que además ayuda a la salud del medio ambiente. Estamos en Voces Libres aprendiendo y compartiendo sobre el medio ambiente y su cuidado. Vamos a conocer más de lo que está pasando con los cultivos, por ejemplo, pero será luego de una pausa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido.
Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente en su programa Voces Libres. Este Día Internacional se celebra cada 5 de junio, todos los años. ¿Y cómo lo van a celebrar ustedes? Aquí les dejamos algunas sugerencias de radioteca.net.
¡Ah! Hoy yo voy a ahorrar agua cuando me baño. Y no dejaré nunca, nunca un grifo abierto. Pero ¿saben qué? También voy a denunciar por la radio al vecino ese que se pasa horas de horas lavando su auto con la manguera, desperdiciando el agua.
¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día?
¡Ya sé! ¡Un desfile de bicicletas! ¡Eso!
eso? Todo el mundo en bici, para demostrar que los automóviles no son tan necesarios como parecen.
¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día?
Yo voy a comprar una bolsa de tela, así como usaba mi abuela, para hacer las compras. Y en el supermercado, ni una bolsa de plástico más. Se acabaron las bolsas de plástico.
¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día?
5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
¿Qué les parecen las celebraciones de las personas que estuvieron el 5 de junio celebrando el Día del Medio Ambiente?
Creo que no solo porque sea ese día, digamos, tengamos que hacer eso, sino que realizarlo día tras día, aplicarlo todo esto, lo que no solamente esperar de que sea cada 5 de junio para hacer eso, digamos, sino que realizarlo en las actividades que hacemos todos los días.
Tratar de incorporar estas cosas, ¿no? El ahorro de agua, la bolsa de tela.
Sí.
Claro, es como llega el Día de la Madre, por ejemplo. Si llega tan solo ese día, la felicitamos y luego nos olvidamos de ella, ¿no? Y así que deberíamos tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Digamos, de economizar, cuidar. Hay muchas cosas, ¿no?
Antes de la pausa estábamos hablando de las propuestas que hacen los países industrializados frente al cambio climático y dábamos nuestras opiniones. Ahora queremos decir que no son los únicos que tienen alternativas. También las grandes empresas de semillas transgénicas tienen sus propuestas generosas. Por ejemplo, el país de Haití, que ha sufrido muchas catástrofes como terremotos, inundaciones, huracanes, todo lo ha pasado por encima a Haití. No ha quedado nada en pie después de tanto desastre natural. Entonces, estas empresas les hacen un ofrecimiento. Escuchemos.
Un regalo envenenado.
Señores, estamos conmovidos por el dolor de Haití. Las consecuencias del terremoto han sido terribles. Así pues, nuestra empresa Monsanto regalará al pueblo haitiano 475 toneladas de semillas de maíz.
¿Ve? Y después dicen que todos los ricos son malos, que las transnacionales, que las corporaciones...
Sigue escuchando, señora.
Estas semillas serán entregadas a través del proyecto WINNER, con el respaldo de la USAID y de la Embajada de Estados Unidos en Haití.
Bueno, al fin los gringos se compadecieron del pueblo haitiano.
Sigue escuchando, señora.
También regalaremos 2 toneladas de semillas de hortalizas para mejorar la alimentación del pueblo haitiano.
Ah, pues a mí me parece una ayuda muy generosa, la verdad.
¿Está usted segura, señora?
Pero no está oyendo que esa Monsanto
quiere... ¿Y usted está creyendo en elefantes que vuelan o en alacranes que dan leche?
No entiendo qué me quiere decir, señor.
Que ese regalo de la Monsanto está envenenado.
El terremoto del 12 de enero en Haití provocó la muerte de 300.000 personas y dejó a 1 millón de familias sin techo.
Muchos países demostraron su solidaridad con Haití, enviando brigadas médicas, alimentos, agua, carpas, primeros auxilios.
Estados Unidos no. Estados Unidos envió soldados para el control militar.
Y envió a sus corporaciones para aprovechar la situación.
¡Oh, yes! Los terremotos y otros desastres son excelentes oportunidades de negocio. Business, my friend, business.
La empresa norteamericana Monsanto es la mayor productora de semillas del mundo.
De semillas transgénicas.
A côté, cause interne sécurité a...
Con la complicidad del gobierno haitiano de René Preval, la Monsanto le ha regalado a Haití toneladas y toneladas
de semillas transgénicas.
Bueno, transgénicas o no transgénicas, pero son semillas, ¿no? Semillas que dan alimento.
Alimento para hoy y hambre para mañana, señora. El regalito de la Monsanto está envenenado.
¿Y no será que usted está viendo fantasmas donde no hay?
Ay,
a ver, explíqueme.
A ver.
¿Por qué es tan malo este regalo?
Usted no sabe que esas semillas transgénicas han sido prohibidas en muchos países.
Sí, eso he oído, pero...
Además de peligrosas para la salud. ¿Usted no sabe el truquito de las semillas transgénicas? Solo crecen si son tratadas con herbicidas y fertilizantes que vende la misma Monsanto.
Así es la cosa.
Para colmo, esas semillas solo sirven para una cosecha. Si los campesinos haitianos quieren seguir sembrando, tendrán que comprar cada vez nuevas semillas a la Monsanto. ¿Se da cuenta?
Sí, nosotros la información que tenemos a través de Global Research y de las propias organizaciones campesinas haitianas, se trata de un envío patrocinado por Monsanto.
¿Nos alertas de qué? Porque tú dices que es un regalo envenenado. Cuéntame por qué.
La realidad es que es no solo un regalo envenenado, sino una catástrofe a la que se enfrenta de nuevo Haití.
A la Monsanto no le importa Haití ni el hambre de la población. Lo que quiere esta empresa es abrir las puertas del mercado haitiano a sus productos envenenados.
7 décembre, gran journée pour population papaye dans plateau central qui accueille ouverti.
Chavans Jean-Baptiste, coordinador del Mouvement Pellizan Papay y miembro de la Vía Campesina Haitiana, se expresa así.
Se trata de un nuevo terremoto, más peligroso a largo plazo que el ocurrido el 12 de enero. Pronto, solo habrá semillas de Monsanto en Haití. Entonces, será el fin de la agricultura haitiana y el hambre sin fin de los campesinos y campesinas de este empobrecido país.
El Mouvement Pellizan Papay está llamando a los campesinos a quemar todas las semillas regaladas por la maldita Monsanto.
Una producción de radialistas.net.
¿Qué les parece el regalito de la Monsanto?
Muy dañino. Es como darle, como querer darle veneno de rata en un caramelo a un niño. Que igual lo va a querer, pero sin embargo está envenenado.
Y todo esto lo ven para el beneficio de ellos, digamos. No piensan en que después todo esto es dañino. Y solo ven la economía, los ingresos que van a ser para ellos. Solo piensan en el dinero y dinero, en los recursos que ellos van a requerir.
En el control económico y en el control político de los territorios y de las personas. Y lamentablemente, estas empresas son respaldadas por instituciones del gobierno estadounidense, ¿no? Veíamos que la USAID, por ejemplo, es la que va a repartir el regalito. Sí. No va a ser de Santa Claus. Y vemos que lamentablemente no siempre las cosas que nos ofrecen a título de generosidad son tan bonitas ni tan santitas como...
Como se la pinta, ¿no?
Exactamente. En fin, hemos buscado un poco más de información sobre estos productos. Nos decían que estas semillas, por ejemplo, solamente crecen como prometen, ¿no? Con los tamaños y las producciones prometidas, cuando se utilizan los agroquímicos que también venden estas empresas, ¿no? Los pesticidas y demás. Pero... digamos que aceptamos el regalito y nos compramos también los pesticidas, herbicidas. Sobre esto también debemos informarnos. Por eso les proponemos escuchar este otro radioclip en el que nos dan información acerca de los peligros o de los cuidados que hay que tener al manejar estos químicos.
Como mordedura de víbora.
Estamos frente a una gran finca en el estado de Morelos, en México. Desde muy temprano, los agricultores están fumigando. El olor es penetrante. Oiga, señor, ¿qué están echando?
Es gramoxone, señorita.
¿Gramoxone?
Sí, gramoxone. Lo llamamos también paracuat.
El gramoxone o paraquat es el segundo herbicida más usado en el mundo después del Roundup de la Monsanto.
El paraquat se usa en más de 50 cultivos, en plantaciones de piña, café, cacao, banana, maíz y algodón de 120 países.
El mayor fabricante es la Corporación Syngenta, con sede en Suiza. Curiosamente, el paraquat ha sido prohibido en ese país desde el año 1989.
Visitamos la enorme y moderna planta de fabricación de paraquat en Suiza. Señor gerente.
¿Ya?
¿Cómo van las ventas?
Oh, muy, muy bien. Este año hemos vendido 25.000 toneladas.
¿25.000 toneladas? ¿Y quiénes son sus mejores clientes?
Ah, ya. El 70% va al África, al Asia y donde ustedes, en América Latina.
Tengo entendido que el paraquat está en la lista de la docena sucia entre los herbicidas más peligrosos para la vida y el medio ambiente.
Oh, no. Exageraciones. En todo caso, que se protejan. Ellos piden y yo vendo. Negocios son negocios. ¿Entiende? Ya.
Es tan tóxico el paraquat que está prohibido en 14 países desarrollados. Chile también lo prohibió.
La Organización Mundial de la Salud afirma que cada año se envenenan 25 millones de campesinos y campesinas por diversos pesticidas. El paraquat es responsable de la mayoría de casos.
Ingeniero Hermosilla.
¿Sí?
¿Qué tan dañino es el paraquat para los humanos?
Para los humanos, para los animales, para las plantas. Si se ingiere, se producen quemaduras en la boca, náuseas, vómitos, diarrea. Puede ser fatal.
Explíquese, por favor.
Vea, una cucharilla de paraquat produce la muerte por fallas respiratorias.
¿Así?
De inmediato o 30 días después de la ingestión.
¿Tan peligroso es?
No existe, créame, ningún antídoto contra el paraquat. Es más venenoso. ¿Sabe qué? Que la mordedura de una víbora.
El paraquat también se absorbe por la piel y la nariz. Tiene efectos retardados. Provoca esterilidad masculina, cáncer y deformaciones en los fetos.
Este veneno se acumula y queda en la tierra durante 600 años.
Muchas organizaciones civiles de Asia, Norte y Sudamérica y Europa lanzaron la campaña Stop Paraquat.
Stop Paraquat.
Desde el 2002 exigen a Syngenta detener la producción de este peligrosísimo agrotóxico.
Sin embargo, la empresa suiza abrió una nueva fábrica en China. Y la Unión Europea decidió en octubre del 2003 no prohibir el paraquat.
Ellos piden y yo vendo. Negocios son negocios. Ya.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les han parecido los veninitos?
Agroquímicos son netamente tóxicos. Cualquier agroquímico, ¿no?, ni por más mínimo que sea, provoca una alteración en cualquier ser vivo que habita en este mundo, ¿no?
¿Alguna vez han estado en contacto con estos químicos?
Sí. El que se utiliza más que todo, conocido por todos, el glifosato, el famoso, acá en toda la zona, y que mata todo, ¿no? Todo, insecto, cualquier ser, microorganismo que no genera un buen abono en el suelo, lo mata. Y que nos queda una tierra pobre de todo, aparte de bajo porcentaje de nutrientes y adiós microorganismos, ¿no?, que nos dan alimento más que todo para que puedan crecer nuestros alimentos.
Mata todo. Sí, pero a estos, los que venden estos productos químicos, a ellos no le importa, digamos. Lo que sí le importa es vender y vender y vender. Y no toman conciencia de que eso después, en el momento, no es dañino, digamos.
Si quieres un ratito, ¿no? Es como yo lo asocio mucho a cuando empezaron a decir que el cigarrillo era dañino para la salud. las empresas grandes tabacaleras decían que no estaba comprobado, que nada que ver. No, pero ahora, después de tantos años, ya está totalmente comprobado, ¿no?, que eso es dañino y ya no hay nada que puedan hacer para devolverle a la gente la salud, sí, para y mucho menos a la tierra, ¿no? 600 años ese veneno ahí.
No, pues es demasiado tiempo y...
Y demasiadas muertes.
Claro, o sea, y como decía, ¿no?, en el pequeño relato que escuchábamos, malformaciones, esterilidad en los hombres más que todo, y mujeres me imagino que igual, y una matanza total, ¿no? Y es demasiado dañino, y tratar de no consumir esto, ¿no?, lo que queda decir nada más, y tratar de volver a los cultivos tradicionales.
Manejar las plagas de otra manera.
Sí, y hay muchas maneras y muchos tratamientos que se puede hacer con algunos infusiones, con algunas plantas que son tóxicas, pero para tales insectos, algunas enfermedades, pero no es tóxico para nosotros, ¿no? Así que puede ser dolor fuerte y todo eso, pero no nos provoca ninguna náusea, ni vómitos, nada.
Ni infertilidades, claro, ni envenenamientos, no, acumulativos. Interesante. Bueno, chicos, y ustedes en la escuela, considerando que la formación de ustedes es agroecológica, que
así es,
¿cómo celebran ustedes el Día del Medio Ambiente o hacen alguna actividad? ¿Quisieran hacer alguna cosa?
Esta vez sí, casi no hemos... No hay estudiantes, digamos, han salido a lo que es sus prácticas ya de campo. Solo estamos como unos 8 estudiantes. Y ahí casi de hacer alguna... O hacer contaminación, ahí recogimos la basura, todo eso seleccionamos.
O sea, están celebrando trabajando, ¿eh?
Sí, porque pero no dañando.
Porque sus compañeros están poniendo en práctica el sistema agroforestal, ¿no?
Así es.
Sí, eso sí.
Pero yo creo que mientras estamos haciendo esto, cuando lleguen los demás compañeros, tratar de hacer un día, una actividad netamente para esto, ¿no? Y ellos mismos tengan conocimiento bastante de este... De este día, ¿no? Que me imagino que muchos de los compañeros nuevos que entraron este año no sé si han escuchado o no les interesa, ¿no?, a veces. Como por ejemplo, uno es nuevo y no le interesa nada todavía, ¿no? A medida que uno va adquiriendo conocimiento de ciencia, se va dando cuenta de lo que en realidad es y cuáles son sus consecuencias de estos transgénicos, basuras y todo esto, ¿no?
Muy, muy importante el conocimiento para tener una real conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, ya vamos casi terminando el programa, ya se nos acaba el tiempo. ¿Ustedes quieren mandar saludos a alguien, tal vez, a sus compañeros, no sé? Consideren que los van a escuchar, los están escuchando.
Un saludo para todos los radioescuchas en primer lugar, ¿eh? Y como siempre lo he saludado a mi gran chaco, a Yacuiba. ¿Y
te han respondido?
Espero que me escuchen, ¿no? Y hay mucha gente que me está escuchando por allá y hay gente que me conoce, que está en varios lugares allá en Yacuiba. Y un saludo para toda aquella gente que trabaja, que está poniendo el lomo al sol, y un saludo grandísimo para ellos y para los que me conocen más que todo acá en Santa Cruz y donde sea, ¿no?
Gracias.
Yo... le mando un saludo a todos los que nos escuchan y no sé si me escucharán por allá, por venir, como yo soy de por allá, y la verdad no sé si se escuchará esta radio, ¿no? Ni una vez he comprobado, como recién me estoy este año metiendo esto, y decirle, ¿no?, a las personas que tomemos conciencia y que cada día ya practiquemos más cosas que no dañen al medio ambiente.
Gracias, Barbarita. Seamos tan inteligentes como son estos chicos que aprenden todos los días sobre el medio ambiente y cómo hacer un lugar más bonito. Yo quiero mandar saludos a todos los jóvenes y a las señoritas que se encuentran aplicando sus sistemas agroforestales en sus regiones, también a los chicos de superior que siguen estudiando en la colonia. Adelante, sin pausa. a todos los trabajadores de la colonia Piraí y en especial a la familia de Roberto López, que es estudiante de la colonia Piraí, que nos pidió por el grupo de Facebook que saludemos a su familia. Dice que no se pierde nuestro programa, así que un saludo especial para ellos. Y a todas las personas que nos quieran contactar o que quieran escuchar programas anteriores de Voces Libres, estamos en radioteca.net, donde pueden buscarnos por Voces Libres. Y también pueden contactarse con nosotros en el grupo de Facebook que se llama Los Jóvenes Participamos. Es un grupo abierto, ustedes pueden informarse ahí mejor de nuestras actividades y ver fotos de los chicos, conocerlos, etcétera. Si además quiere apoyar a la Escuela Colonia Piraí, que trabaja enseñando agroecología a jóvenes de diferentes regiones de Santa Cruz, puede comprar sus productos deliciosos embutidos en el kilómetro 13 de la carretera La Guardia, en la avenida Alemana entre tercer anillo interno y externo, o en cualquier supermercado de la ciudad. Esto ha sido Voces Libres el día de hoy, celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente. Les ha hablado Gabriela de Iraola y queremos dejarlos con un pedacito de la música de Calle 13 que nos dice Muerte en Hawái. Hasta la próxima.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Puedo
brindar la puerta. Vamos caminando. Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.